En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el mediodía COPE, en este 28 de junio, a esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Lo que he visto todos estos años, ¿no? La fidelidad del Señor conmigo, ¿no? Y nada, pues en resumen, pues eso, decir que estoy muy contento, ¿no? Estoy muy contento de todo este año y de lo que vendrá, lo que venga por delante, ¿no? Que yo sé que Dios me va a ayudar, que Cristo me va a ayudar, que no me va a dejar solo, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento.
Es Rubén, tiene 34 años y el pasado 15 de junio fue ordenado diácono por el Cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena. Es su noveno año de seminario, él pertenece al Redemptoris Mater del Camino Neocatecumenal. Antes estudiaba filología hebrea y trabajaba por temporadas en el almacén de una editorial. Se define como un chico normal, tímido, al que siempre le ha gustado estar con sus amigos y divertirse. También dice que es una persona bastante indecisa, pero que ha tenido la suerte de encontrarse con Jesucristo, quien le ama como es y frente al que no tiene que intentar dar la talla. La vocación surgió dentro de su comunidad y de su parroquia en medio de un combate interno fuerte, después de vivir mucho tiempo sin esperanza, con tristeza e insatisfacción. Dice que varios sacerdotes fueron un referente en ese cambio de vida, de los que le llamaba la atención su alegría frente a su fe superficial. Todo hasta que Dios se valió de la misión joven para encontrarse con él. El Señor le fue cambiando poco a poco el corazón.
Yo era un cobarde, que yo era incapaz de decirle a mis amigos que iba a catequesis o que iba a la iglesia, ¿no? Que para mí esto era un mundo. Había ido un montón de JMJ y mis amigos no les decía, pensaban, no, me he ido de vacaciones, pero no decía dónde, ¿no? Me daba vergüenza, ¿no? Y se sirvió de esto de la misión joven, que nos enviaron, pues si me acuerdo, nos enviaron a anunciar el Evangelio a colegio, ¿no? A dar nuestra experiencia, ¿no? Y yo veí allí, pues cómo Dios me fue tocando poco a poco el corazón, me lo fue cambiando, ¿no? Veía que me daba alegría, ¿no? Y vi cómo poco a poco pues mi vida fue cambiando de una manera radical, ¿no? Que podía estar contento, podía estar feliz, ¿no?
En su casa no sorprendió tanto cuando se levantó en un encuentro vocacional organizado por los iniciadores del camino en Fátima. Además tenía un hermano que había entrado en el seminario un par de años antes y que ahora es sacerdote de nuestra diócesis. Este nuevo ministerio del diaconado cuenta que es un paso muy serio que le deja ver que la felicidad no está en vivirlo todo para uno mismo, sino en donarse a los demás. Esto lo vio sobre todo en el tiempo que pasó en misión en Tierra Santa.
Cuando te entregas a Cristo y a los demás, vive mejor. Que aunque haya un cansancio real, o sea, que agotamiento, pues que el Señor te consuela, que el Señor te ayuda, que te da fuerzas, ¿no? Yo qué sé, me venía esta frase, ¿no?, del Evangelio, ¿no? Que dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pues esto a mí me ayudaba.
Rubén, junto al resto de los otros 19 nuevos diáconos que ya entregan su vida, como les pedía el Cardenal Osoro, a llevar el amor de Dios desde esa diaconía de la comunión, del seguimiento y de la misión. La tarea, les decía el arzobispo de Madrid, de ser samaritanos allá donde haya sufrimiento, como servidores del amor de Dios a todos los hombres. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE de este cuarto y último viernes ya de junio. Comenzamos, como te decía, el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El lunes, festividad litúrgica de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal, el arzobispo de Madrid presidía en la Catedral de la Almudena una eucaristía a la que asistieron representantes y mandos de este cuerpo. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba esa tarea sagrada de cuidar, una profesión, decía, para anunciar la buena noticia.
Que hagáis verdad vuestro nombre, que la mano del Señor esté en vosotros. Para cuidar, para poder convivir, para poder establecer unas relaciones fraternas, tanto en los que estamos en la ciudad como los que vengan de visita, que encuentren aquí, en este lugar, ese nombre nuevo, que Jesús nos lo ha dicho, sois hermanos, nos lo ha dicho así el Padre nuestro, y ese nombre nuevo, con vuestra profesión, intentáis que se mantenga en la convivencia, en el respeto, y en el servicio de unos a otros.
Te cuento también que la muy ilustre, primitiva y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, en su soledad, van a participar el domingo a las 7 de la tarde en la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el Arzobispo de Madrid, en la que el Cardenal Osoro les va a hacer entrega del título de nombramiento de hermandad de la Virgen de la Almudena, con Jesús el Pobre por el fervor demostrado hacia la patrona de Madrid. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
El señor cardenal ha querido tener el detalle de hermanar a la Virgen de la Almudena con nuestro padre Jesús el Pobre, en vista del fervor que ha demostrado esta hermandad y por ser los que la portaron en sus andas y con sus anderos por primera vez en la fiesta del 9 de noviembre, Día de la Almudena.
Ayer por la tarde se presentaba en el auditorio de la parroquia de San Germán de Constantinopla el nuevo libro del diácono permanente y coordinador de la atención espiritual en la clínica Estia de Madrid, César Cid, titulado Acompañar el final, prosa para una muerte serena, editado por Labac. Según dice el autor, todo sufrimiento activa cierta propensión al encuentro con Dios, como demuestran los místicos. La mística del acompañamiento define maravillosamente el sentido de la oración con el enfermo incurable.
Pues se va a encontrar historias que tienen que ver con acompañar el proceso de la vida en su momento último, desde el corazón y con la opción de la visión cristiana de la muerte y la esperanza. Es posible encontrar serenidad para ayudar a morir. Es posible encontrar la experiencia de Dios y es posible sentir cómo Dios se hace uno con nosotros en la experiencia vital de despedirnos en el final de la vida, en los últimos momentos.
Y una noticia más, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea nombraba en su última asamblea al delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Madrid, Manuel Barrios, como nuevo secretario general. Barrios va a tomar el testigo del padre Oliver Poquillón a partir del 1 de septiembre y su mandato va a durar 4 años. En este periodo, la COMECE va a continuar su misión de diálogo con las instituciones europeas, trabajando por el bien común y promoviendo la visión católica sobre temas de competencia de la Unión Europea. Vamos a adelantarte ya en este 28 de junio algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo va a contar, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega, el nuncio en España, Monseñor Renzo Frattini, ha roto su silencio y nos ha concedido una entrevista que coincide con su jubilación y su salida de nuestro país. Os contamos además cómo un sacerdote español se ha convertido en experto de referencia de las fuerzas de seguridad. Es Luis Santamaría y dirige la Red Iberoamericana de Estudios sobre las Sectas. Asesora a la policía sobre un problema que genera preocupación porque afecta a 500.000 de personas. Y en nuestras páginas de cultura recogemos el homenaje que Foto España rinde a la película Nazarín de Luis Buñuel, su filme más religioso.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. El domingo va a tener lugar el envío de los jóvenes madrileños que durante este verano van a tener una experiencia de misión. Vamos a hablar con una de ellas que parte el 3 de agosto para Etiopía. Enseguida la saludamos en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 28 de junio.
Portan su juventud, su ilusión, la alegría y van dispuestos a darlo todo, pero sobre todo a recibirlo. Son jóvenes que van a tener una experiencia misionera de corta duración. Para muchos será su primera vez, otros son ya veteranos, pero para todos es una oportunidad de conocer la primera línea de la evangelización de la Iglesia y poder llevar a Cristo allí donde no es conocido, llevar el amor de Dios a tantas personas con necesidades materiales, enfermos, personas que viven en soledad. Es una celebración sencilla en la que vivimos la importancia de la misión para la Iglesia de Madrid.
Es nuestro subdelegado de misiones, Manuel Cuervo, ante la Eucaristía que el domingo a la 1:00 p.m. va a presidir en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, nuestro delegado y director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, en la que va a tener lugar el envío de los jóvenes madrileños que durante este verano van a tener experiencia de misión compartiendo tiempo y tareas con los misioneros. Entre esas personas, que lleva ya además varios años haciendo esta experiencia de entregar su tiempo de descanso a quien más lo necesita, movida por esa alegría de anunciar el Evangelio, está Cristina Blasco. Ella tiene 33 años, es farmacéutica, otros veranos ha estado en Marruecos, en Ghana, y este año, el 3 de agosto, se marcha a Etiopía con las misioneras de la Caridad. Hola, Cristina, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué te lleva a ti por tercer año, decía, a tomar esta decisión, a convertirte en misionera y una vez más junto a las misioneras de la Caridad?
Bueno, yo no me atrevería a decir en misionera porque, bueno, al final vamos, pues como decía Manuel, una experiencia muy, muy cortita. Pero yo he sido muy feliz las dos veces que he ido y es una experiencia que no te deja indiferente, que te transforma el corazón y, hombre, eso hace que vuelva a repetir.
¿Habías tenido, Cristina, alguna experiencia, no sé si quizá como voluntaria, aunque fuera aquí en Madrid, con ellas antes de partir la primera vez que fuiste hacia Marruecos?
Con ellas estuve en Londres. Estuve 9 meses viviendo allí y los domingos o sábados, los días que libraba, iba al Soup Kitchen a ayudar el día que podía. Y con ellas sí que había tenido ya experiencia. Y luego, pues eso, en Ghana y en Marruecos.
Y esto lo pone uno en oración. Quiero decir, hay algo de vocación, por supuesto, pero me imagino que el Señor te hace saber que quiere que una vez más repitas este año esa experiencia, ¿no?
Sí, hombre, por un lado está, yo creo que el deseo que uno tiene y luego, pues, fruto de la oración y bueno, que el Señor te deja ver, ¿no? Que si tú quieres, Él quiere.
¿Cuáles son las tareas, Cristina, que has llevado a cabo en las ocasiones anteriores? ¿Qué te espera este año en Etiopía? Yo no sé si de alguna forma también pues puedes ejercer o aportar tu experiencia profesional en ese ámbito sanitario del que hablábamos.
Pues mira, en Marruecos fueron catequesis, que eran, bueno, las catequesis las daba el padre, don José María, uh-huh. Y yo iba con David, con otro chico, y nosotros pues éramos apoyo en las catequesis con los chicos de allí. No eran de Marruecos, eran de Guinea. Uh-huh. Y luego en Ghana, pues un poco lo que las hermanas necesitaban. Si necesitaban que hiciéramos inventario de la casa, inventario. Jugar con los niños, darles de comer. Luego había una enferma que tenía esclerosis, pues curarle las heridas todos los días. Entonces, bueno, ahí yo creo que las sisters a lo mejor pensaban un poco que teníamos más experiencia como médico, enfermería, y hombre, como farmacéutica, pues hombre, llevábamos medicamentos y tal, o los medicamentos que ellos tenían allí, pues ayudarlos a clasificarlos o algo así, pero bueno, tampoco es más, no es tanto lo que tú haces como lo que ellos o la experiencia te transforma a ti.
Por lo que veo, la vida después de la misión desde luego cambia a la persona. Me imagino además que se crean lazos muy fuertes con estas hermanas que paradójicamente, Cristina, necesitan lo básico para vivir y que con esa entrega hacia los demás, sin embargo, descubren que tienen todo en la vida, ¿no?
Desde luego, es que claro, te cuestiona muchas cosas porque aquí estamos rodeados de que todo son necesidades, se crean necesidades de absolutamente todo y cuando llegas allí te das cuenta que es eso, que son cosas que uno mismo se está creando. Entonces sí que te cuestiona y desde luego que hay un antes y un después y que luego tú te das cuenta que es lo que te hace feliz y que si es algo en lo que tú crees y que a ti te hace verdaderamente feliz no puedes dejar de contarlo.
Claro. Dime, ¿hay algún tipo de formación para afrontar esta tarea, por lo menos la primera vez, o después de aquella primera experiencia casi uno ya se capacita para todo?
No. Bueno, yo estoy en un grupo dentro de la delegación de misiones que se llama Jóvenes para la Misión. Ajá. Y durante todo el año recibimos formación. Bueno, tenemos reuniones semanales y hay uno de los viernes al mes que se dedica única y exclusivamente a formación. Que esa formación te sirve, pues bien si vas en verano, pero no tiene por qué ser, o sea, a lo mejor no puedes por el trabajo, por los estudios, por situación familiar, no puedes. Pero bueno, sí que estás recibiendo formación misionera porque durante el resto del año hacemos muchas actividades de animación.
¿Y cómo es la labor de evangelización entre estas personas que les falta quizá lo básico? Me imagino que tiene que ser muy gratificante, ¿no?, esta tarea también.
Bueno, es que son súper agradecidos, súper alegres, casi diría que evangelizan más ellos que nosotros, o sea, porque claro, es lo mismo, eso también te cuestiona mucho, que ellos están siempre contentos, siempre alegres, y aquí de repente hay veces que dices, y yo estoy triste o estoy descontenta por esto, o sea, claro, muchas veces es que no es tanto lo que tú haces como lo que ellos te hacen a ti. O sea, no, yo no sé, no tengo muy claro si nosotros, supongo que algo sí que evangelizaremos, y porque a ellos también les llamará la atención que vayamos. Yeah. Pero desde luego ellos a nosotros también.
Una cosa más, ¿qué le dirías a esos chavales que te están escuchando y que a lo mejor tienen cierto temor, pero que sienten interés por hacer como hiciste tú un día antes de irte a Marruecos?
Pues, hombre, que lo recen. y si lo ven en la oración, desde luego que se anime, que la gracia de Dios suple todo lo que a nivel humano uno no puede. Y de hecho en las experiencias se ve que hay cosas que te sobrepasan a lo mejor y dices, mira, Señor, yo esto no puedo, ayúdame, porque si no, de aquí no... Y Él te ayuda. Obviamente es que Él no te va a faltar la gracia para ello.
Pues qué gusto da escucharte. Recordamos esa misa de envío a estos jóvenes misioneros que parten en estos días, en estos meses de verano, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el domingo a la 1:00 p.m, porque el verano es un tiempo que algunos emplean para descansar y otros, como acabas de escuchar, para entregarse a quienes más lo necesitan. Desde luego son ejemplos de vida de la misericordia de Dios. Cristina Blasco, que vaya estupenda esa misión por Etiopía este mes de agosto. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Cuento con las oraciones de todo eso.
Cuenta con ello, claro que sí. Pues así, hemos alcanzado la 1:49, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 28 de junio.
Con el tiempo y con los años he visto que lo más grande de un ser humano es tener el corazón con la amplitud y la grandeza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso se lo vi a mis padres cuando era pequeñito y para mí es lo que me ha servido en la vida. La grandeza de un corazón que no se cierra absolutamente a nadie, sino que para todos tiene algo esencial y es la medicina más importante, que es el amor mismo de Dios.
Pues es el Cardenal Osoro invitándonos a participar en el Cerro de los Ángeles a la celebración de la Eucaristía que va a tener lugar en Getafe a las 10 de la mañana, a la que ya están inscritas más de 8.000 personas, creo que van a ser 10.000 al final, tras la que se va a renovar la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, conmemorando el centenario de aquella primera consagración realizada en 1919 por el entonces jefe del Estado, el rey Alfonso XIII. Vamos a escuchar precisamente también al obispo de Getafe, a Monseñor Ginés García Beltrán, refiriendo a esta consagración.
Esta consagración de España es la respuesta a un amor, al amor de Dios. Y nosotros como católicos queremos tener este acto de piedad, ¿no?, que responde también a unas exigencias de evangelización del momento presente. En definitiva, queremos hacer partícipe a todos del amor de Dios. Y lo mismo que deseamos lo mejor para todos, nos gustaría que todos, también los que no creen, los que son de otras confesiones, pudieran descansar en el corazón de Cristo, que es el signo de su amor para con nosotros.
Pues el obispo de Getafe y también su obispo auxiliar han escrito con motivo de este centenario una carta en la que recuerdan que este acto del domingo es un acto de piedad de los fieles católicos que desean responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente. Vamos a hablar de todo ello en este espejo con el delegado de medios de comunicación del obispado de Getafe y además responsable de este centenario, Julián Lozano. Hola, Julián, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, Mario. En realidad, responsable solo de la comunicación, porque si fuera de todo el tema, que es impresionante, gracias a Dios, hay un...
Se te iría de las manos, ¿no? Bueno, pues sí, quede claro, responsable de comunicación, cierto, de este centenario. Oye, háblame de la actualidad, del sentido de la consagración, ¿no? Porque realmente es muy actual. Es verdad que tenemos que mirar un siglo atrás, pero es muy actual lo que vamos a hacer el domingo, ¿verdad?
Mira, es bastante significativo que el lema de este centenario ha sido elegido Sus heridas nos han curado, ¿no? Uh-huh. Tomado de la primera carta del apóstol San Pedro y es justo en la línea del Papa Francisco, Iglesia, Hospital de Campaña, pues un mundo que, pues el nuestro, ¿verdad?, que sabemos con muchas capacidades y pero a la vez con muchas heridas. Y esas heridas, pues precisamente son las que han venido a curar, ¿no? Hoy hemos escuchado en el Evangelio de la Solemnidad del Sagrado Corazón el buen pastor, el pastor que deja a las 99 ovejas y va a buscar a la que se ha perdido, ¿no? Entonces, efectivamente, el amor de Cristo, que es lo que está en el centro de esta devoción, del corazón de Jesús, pues es lo que más sana, el amor es lo que más cura. Nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando hemos estado enfermos físicamente, no hay nada más reconfortante que una presencia y una compañía cariñosa, aparte de lo que luego uno necesita, y por supuesto, vitalmente, ¿no? Pues tantas inseguridades, tantas tristezas, tantas desesperanzas, no hay un medicamento más fuerte que el amor de Cristo, y esto es precisamente lo que celebramos, lo que queremos actualizar.
Me acordaba que hace poco más de 10 años estábamos acompañando también a los jóvenes, en este caso en la clausura de la misión joven, en aquel mismo lugar, entonces claro, en el 90º aniversario de la consagración. Mañana, Julián, también los jóvenes van a tener su particular adelanto con la vigilia de oración, ¿no? Vigilia joven a medianoche.
Sí. Mañana, pues por la tarde, hay una Eucaristía a las 8:30 de la tarde y después empezarán unos turnos de adoración a partir de las 10:30. En primer lugar estará la adoración nocturna española, que van a tener pues un lugar muy importante y van a tener pues hasta medianoche pues su turno de adoración. Y luego a las 12, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, o sea, un horario muy juvenil, y teniendo en cuenta el calor que está haciendo, pues quizá de los mejores momentos para ponernos delante del Señor a rezar, sobre todo jóvenes muy vinculados a la espiritualidad del corazón de Jesús, jóvenes por el reino de Cristo, familias por el reino de Cristo y muchas realidades, movimientos y parroquias, pues de 12 a 2 de la madrugada, pues van a tener su momento de adoración, pues también con el estilo pues un poquito más joven, también los cantos, la predicación, va a haber un testimonio de pues de una joven enfermera vasca que ha tenido un encuentro vivísimo, muy fuerte con el Señor recientemente y lo va a compartir. Ella ha experimentado cómo el corazón de Cristo ha curado sus heridas. Ajá. Así que, bueno, pues va a ser un momento, estoy seguro, de mucha intensidad y también que nos va a preparar, que nos va a disponer el corazón para que cada uno de nosotros podamos unirnos a la renovación que tendrá lugar al día siguiente.
Háblanos precisamente de esa celebración del domingo, porque está previsto que la Eucaristía comience a las 10 y luego creo que hacia las 11:30 más o menos es cuando está previsto que sea el acto propiamente de la renovación de esa consagración, a la que van a asistir unas 10.000 personas, decía yo aproximadamente, ¿no?
Sí, ese es el número de personas que están inscritas, un poquito más. Entendemos que por el calor que está haciendo quizá haya más de uno que prefiera quedarse en casa por motivos de seguridad o de salud. Es verdad que también sabemos que serán varios, bastantes, probablemente los que vengan aunque no estén inscritos y habrá una zona reservada también para ellos, no en la explanada, sino en el Pilar. Y el domingo, 30 de junio, 100 años y un mes después exactamente de que tuviera lugar esa consagración de España al corazón de Jesús, pues la Iglesia en España quiere volver a ponerse completamente en manos de su Señor, ¿no? Y para esto pues lo va a hacer celebrando lo más grande que tenemos, que es la Eucaristía dominical. Y al concluir pues se ha preparado una oración que está disponible en la página web de nuestra diócesis, diocesisgetafe.es, con la que concluye esa carta pastoral que has mencionado al principio, una carta preciosa, mirar al que traspasaron, que hace memoria de lo acontecido, una memoria agradecida y también una actualización al presente y una llamada hacia el futuro de compartir con todos que nuestro Dios es amor, como decía San Juan de Ávila, y que hemos descubierto ese amor y lo queremos compartir con todos. Don Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, el cardenal de Madrid, pues se le ha pedido que como metropolitano presida tanto la Eucaristía como también esa renovación. Y esa oración ha sido preparada tomando en cuenta todas las oraciones que en los últimos años se han elaborado precisamente para esto. Así que va a ser un momento muy, muy especial.
Pues es un momento importante. Decía el Papa Francisco que el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero además que no es un símbolo imaginario, sino que es real, que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la humanidad. Así que el domingo quedamos convocados a ese acto a partir de las 10 de la mañana y yo agradezco muchísimo al delegado de medios de comunicación del Obispado de Getafe y ahora sí lo diré bien, responsable de comunicación de este centenario, a Julián Lozano, el que nos haya acompañado y hablado de todo ello. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Irraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. Toda la información de este 28 de junio. Ya sabes que volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.